Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
20 minutos pasan de las 9 de la mañana. Gorka Urtaran, egunón, buenos días.
Egunón, muy buenos días.
Portavoz del Grupo Municipal del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Es difícil en un debate sobre el estado de la ciudad mantener ese equilibrio entre ser, lógicamente, el socio presupuestario del gobierno y al mismo tiempo principal partido de la oposición?
No, en ningún caso, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco desde el principio ha marcado su propio discurso, tiene clara la estrategia de que tiene que seguir en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en aquellos puntos en los que estemos de acuerdo con el Partido Popular vamos a colaborar para que se produzca un beneficio a la ciudadanía, y en aquello en lo que no estemos de acuerdo pues vamos a ser muy críticos y muy duros para poder corregirlo, evidentemente.
¿Sirven de algo estos debates anuales? Porque cuando asistimos a ellos, los periodistas nos quedamos siempre con la idea de que el alcalde hace muchos anuncios, alguno incluso muy, muy solemne, pero luego como que nos falta concreción.
Sirve para hacer una reflexión general de la evolución en el último año de la administración municipal, para evaluar un poco las políticas a nivel general que está realizando el equipo de gobierno, y también para hacer un planteamiento por parte de la oposición de cara a propuestas de mejora. Yo creo que es un debate fundamental, es un debate necesario, y lo que hace falta también es que el propio equipo de gobierno, ante la falta de ideas y ante la falta de liderazgo del alcalde y del gobierno municipal del Partido Popular para dar respuesta a las principales preocupaciones de la ciudadanía, pues tome nota de las aportaciones que hacemos los grupos de la oposición.
¿Se pueden quedar los ciudadanos con la impresión de que se plantean muchas medidas en pro del empleo, que se habla mucho de empleo, de desempleo, se barajan muchas cifras, pero que al final no se concretan en nada, después de un debate como el de estos dos días?
Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, que un alcalde por sí solo no puede resolver el problema del paro en la ciudad. Y lo que sí puede hacer es mucho más de lo que está haciendo el señor Maroto y el gobierno del Partido Popular en Vitoria. Y desde luego que esa falta de ideas, esa falta de iniciativa, y sobre todo lo que más nos preocupa, la falta de voluntad por implementar políticas en el ayuntamiento dirigidas a fomentar el empleo y la actividad económica, hace que seamos los grupos de la oposición los que tengamos que tomar la iniciativa. Difícilmente podremos llegar a buen puerto si no hay voluntad por parte del equipo gobierno, ¿no? Y por eso nosotros hemos planteado dos iniciativas en materia de empleo, como también lo planteamos el primer día de legislatura, porque yo quiero recordar que para el Partido Nacionalista Vasco el empleo y la promoción económica está en la agenda de nuestro grupo desde el primer día, ¿no? Y así presentamos el proyecto a Doslan, presentamos también una propuesta para la constitución de una ponencia de empleo, y en definitiva desarrollamos y propusimos encima de la mesa numerosas iniciativas que al menos mitiguen esta sangría del desempleo, porque no hay que olvidar que en estos dos años de gobierno del señor Maroto, del Partido Popular, por cada día que ha pasado como alcalde, 7 gasteiztarras han perdido su puesto de trabajo, y ante esto el alcalde y el Partido Popular está haciendo poco o nada.
Nos acompaña en el estudio también, como siempre, Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. No es contradictorio desde el punto de vista del gobierno hacer una defensa del empleo público y al mismo tiempo tener que despedir gente. Mañana mismo nos acaban de remitir una nota, 3 técnicas socioculturales de los centros cívicos pierden su empleo y el día 30 lo pierde otro. ¿No es un poco contradictorio este mensaje?
Lo que pasa es que desde ese punto de vista tiene que tener en cuenta cuál era la situación de partida. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz iniciaba este ejercicio, el del 2013, con una amenaza de más de 156 programas a amortizar, a desaparecer, lo que suponía más de 156 puestos de trabajo perdidos. Gracias al acuerdo presupuestario, esa cifra se va a reducir en mucho y se va a pasar de perder más del 50% de los contratos programa a que solo se pierda el 1% de los contratos programa, además por causas que están justificadas, no son causas económicas, sino son causas de organización municipal. Para mí eso es mantener el empleo público, y evidentemente yo entiendo que hay 4 familias en este momento que van a sufrir un drama porque van a perder su puesto de trabajo, pero si damos una vista general de lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, vemos que gracias a este acuerdo presupuestario y a la aportación del Partido Nacionalista Vasco se mantienen el 100% de los programas interinos y el 100% de los contratos y el 99% de los contratos programa. Es decir, esto es mantener el empleo público, y desde luego que vamos a seguir trabajando para que se siga manteniendo el empleo público y para que no se vaya nadie a la calle.
¿Es posible ponerse de acuerdo entre todos los partidos sobre empleo?
Yo creo que es posible, ¿no? Pero hay que tener voluntad para ello. A mí me llama mucho la atención que ayer los grupos de la oposición del Partido Socialista y de Bildu hubiesen trasladado la necesidad de llegar a acuerdos y, sin embargo, critiquen al otro grupo de la oposición, al PNV, al que lidera la oposición, por llegar a acuerdos con el Partido Popular. Esto es una contradicción, ¿no? Si estamos pidiendo y los grupos del Partido Socialista y Bildu están planteando llegar a acuerdos, no se entiende por qué critican los acuerdos que alcanzamos los demás, ¿no? Máxime cuando el propio alcalde ha reconocido que gracias a la aportación del PNV en el presupuesto ha habido un giro radical en el ayuntamiento. La situación no es idílica, usted lo acaba de comentar, no se resuelven todos los problemas, pero el ayuntamiento, gracias al acuerdo presupuestario, ha pasado de ser un problema más de esta crisis a intentar ser la solución.
El pasado lunes la plataforma de derechos sociales cifraba en 15.000 el número de vitorianos que están en la pobreza prácticamente. ¿Durante cuánto tiempo podemos aguantar así?
Es un drama social que existe. En estos momentos hay 6.500 familias gasteiztarras que están en una situación de pobreza real y hay más de 11.000 familias que están en una situación de ausencia de bienestar, que no pueden adquirir, digamos, los estándares de calidad de vida que se supone a una sociedad avanzada como la de Vitoria-Gasteiz. A esto hay que dar respuesta, y hay que dar respuesta desarrollando políticas de empleo, de promoción económica y de servicios públicos que garanticen nuestra calidad de vida. El objetivo fundamental del Partido Nacionalista Vasco en Vitoria es dar respuesta a estas dos preocupaciones: el fomento del empleo, la promoción económica y las políticas sociales, los servicios públicos que garanticen el mantenimiento de nuestra calidad de vida.
¿Siente usted que tanto Partido Socialista como Euskal Herria Bildu miran al PNV en el ayuntamiento más como gobierno que como oposición?
Yo entiendo la posición
del PP-PNV que utilizan para tuitear y estas cosas.
Yo entiendo la posición incómoda del Partido Socialista y de Bildu, ¿no? Ellos han visto y han reconocido que este presupuesto es mejor que el presupuesto anterior. Y evidentemente aquí quien se ha arriesgado a hacer esta apuesta ha sido el PNV. Entonces ven una situación incómoda porque están viendo que lo que ellos defienden lo estamos ya defendiendo nosotros de otra manera y de una forma mucho, digamos, más pragmática y que tiene resultados en la propia sociedad, ¿no? Y yo creo que este es el ejemplo a seguir en política, el de llegar a acuerdos, el de pactar, el de arrimar el hombro, el de colaborar para que en esta ciudad los vecinos y las vecinas puedan entender por fin que la política municipal sirve para resolver sus problemas. Y es cierto, lo reconozco, este presupuesto no resuelve todos los problemas de toda la ciudadanía y deja pelos en la gatera, es lógico, pero también es cierto que gracias a este presupuesto la situación del ayuntamiento es mucho mejor a la que vivimos en el 2012. Y esto evidentemente lo saben tanto el Partido Socialista como Bildu, de ahí su reacción entendible, ¿no?, desde un punto de vista político, pero irresponsable desde un punto de vista social.
¿No se ha precipitado el alcalde planteándole a usted que vuelva a ser su socio presupuestario en 2014? Todavía no sabemos ni cómo va a acabar el año y hablar de dinero tan pronto igual es un poco precipitado, ¿no?
Nosotros lo que primero vamos a exigir y vamos a estar extremadamente vigilantes es en el cumplimiento del acuerdo alcanzado este año, y ya iremos viendo cómo va evolucionando. Ya nos han dado ciertos síntomas de preocupación, sobre todo las políticas de empleo que no acaban de arrancar. Yo ayer le pedí al alcalde que pisara el acelerador en todas las políticas que tienen relación con la promoción económica y con el empleo, ¿no? Hay presupuesto suficiente, nosotros hemos puesto la financiación necesaria para implementar esas políticas. El desarrollo y la gestión de las mismas corresponde única y exclusivamente al Partido Popular. Depende de cómo desarrolle el grado de ejecución de las partidas, del presupuesto y el grado de cumplimiento del acuerdo, veremos si se puede reeditar o no. Mi voluntad es la misma que el 11 de junio del 2011, cuando iniciamos esta legislatura: llegar a acuerdos, porque nos lo exige la ciudadanía, porque esto es hacer política de otra manera. Y además tenemos que llegar a acuerdos no solo con el equipo de gobierno, tenemos que llegar a acuerdos todos los partidos políticos. Y esa es la voluntad del Partido Nacionalista Vasco. Cuando presentamos el presupuesto, el proyecto, la propuesta de presupuesto para este año, no solo se la presentamos al equipo de gobierno del Partido Popular, también al Partido Socialista y a Bildu, que sin embargo pues no la atendieron, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos a todos y queremos hacer Vitoria con todos.
¿Fue casualidad o no lo fue que ayer se conociera que el próximo 2 de julio el gobierno vasco y el alcalde Maroto van a firmar, o el Lehendakari Urkullu van a firmar el canon de capitalidad?
Bueno, yo siempre he defendido que Vitoria-Gasteiz es la capital de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Desde luego que siempre hemos defendido que efectivamente tiene que haber un reconocimiento político, social y económico de este estatus, y desde luego que hemos defendido desde el Grupo Municipal el garantizar que Vitoria reciba un canon de capitalidad, ¿no? No solo eso, porque la capitalidad no se puede quedar solo en un canon, que sí, que es bueno, sino también tiene que ser Vitoria-Gasteiz el reflejo de la identidad y de la cultura vasca, ¿no? Y esto nos parece también muy importante. Pero al margen de eso, yo quiero destacar el compromiso de Íñigo Urkullu, del Lendakari, con Vitoria-Gasteiz, y en este caso con garantizando ese canon de capitalidad no solo para este año, sino para toda la legislatura autonómica. Y esto es muy importante, porque el anterior alcalde, en un momento dado, reconocía o dijo que aceptaba que no tocaba en estos momentos de crisis recibir ese canon, cuando estaba el gobierno socialista en el Parlamento Vasco, ¿verdad? Ahora, en estos momentos, el Partido Nacionalista Vasco en Vitoria está pidiendo al gobierno vasco, también del PNV, que aporte ese canon. Y ese canon va a llegar a Vitoria gracias, entre otras cosas, al compromiso de Íñigo Urkullu con nuestra ciudad.
Lo de menos es que no se llame canon de capitalidad, ya sabe que somos muy quisquillosos aquí con estas cosas, sobre todo en algún partido político, aquello de ser administraciones comunes.
Lo importante es que hay un reconocimiento político y que además hay un reconocimiento económico. Y como también decía un catedrático en Derecho Autonómico, él hablaba de que en las comunidades autónomas no existe el concepto de capital, sino de sede de instituciones comunes. Ser sede de las instituciones comunes es ser la capital de la comunidad autónoma vasca. Y yo reclamo la capitalidad de la comunidad autónoma vasca para Vitoria.
Dos cuestiones de este debate sobre el estado de la ciudad. Háblenos de esas bicicletas eléctricas, de esa propuesta que llevó al Pleno.
Bueno, nosotros somos partidarios de impulsar un plan de movilidad sostenible en la ciudad. Ese plan de movilidad sostenible tiene que pasar, evidentemente, por fomentar el uso del transporte público, del autobús urbano y del tranvía, y también por lo que se llaman los desplazamientos de corta distancia, es decir, de la bicicleta y de los desplazamientos a pie. Y entendemos que la bicicleta es un elemento fundamental y vital para poder hacer esa conexión con los servicios de transporte público. Apostamos por un servicio de bicicleta eléctrica, porque la bicicleta eléctrica permite incorporar un mayor número de y tipo de usuarios o de potenciales usuarios a este sistema. Y además creemos que tiene que estar integrada y que tiene que complementar al tranvía y al autobús. Esto permite la participación en este proyecto del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco ya nos ha dado su visto bueno a participar y a colaborar con el Ayuntamiento para el desarrollo de un servicio de préstamo de bicicleta que sea eléctrica y que además aproveche las infraestructuras y la inversión ya realizada también en materia del tranvía.
El alcalde parece que recibió bien esa propuesta.
Nosotros esperamos que sea así, ¿no? Yo, desde luego, que ya me gustaría, si fuese alcalde, que un grupo de la oposición, y en este caso el principal grupo de la oposición, se trajera proyectos ya prácticamente cerrados con la aportación. No sabemos en qué cuantía, ¿verdad? Eso lo tendrán que determinar entre el equipo de gobierno y el gobierno vasco, ¿verdad? Entre el ayuntamiento y el gobierno vasco. Pero ya me gustaría que también haya un grupo de la oposición que te traiga proyectos prácticamente elaborados como hicimos nosotros ayer.
¿Qué le parece ese plan de reunirse con pequeñas empresas y con comercios que anunció el alcalde, esa cita con el alcalde 2.0, vamos a decir?
Yo quiero ser muy respetuoso, pero a mí me parece que esta iniciativa, que entiendo yo que se debería estar haciendo ya, porque un alcalde tiene que estar en contacto con todos los sectores y con toda la ciudadanía en general, es más una iniciativa para el autobombo, para la proyección política del alcalde en este sector, que una iniciativa real por el empleo. La verdad es que no lo vemos como un elemento, digamos, que pueda coadyuvar o que pueda colaborar en la mejora del empleo en el sector, en este caso, del comercio y de las pequeñas y medianas empresas. Todo lo que sea reunirse con los vecinos, con los sectores, con el comercio, es no solo necesario, es fundamental, ¿no?, para poder hacer políticas ajustadas también a sus necesidades. Pero desde luego que en esta campaña vemos más una campaña de autobombo, de proyección política y personal del alcalde en este sector, que una iniciativa real de empleo.
¿Está ya desmantelándose en Sánchez 21?
Todavía no. Nosotros no tenemos ningún acuerdo cerrado, firmado con el alcalde para hacer la disolución ordenada de Ensanche 21 como proponemos. Ensanche 21 en su momento tuvo su sentido, desarrolló, no del gusto al agrado de este grupo, ¿verdad?, la política urbanística en Vitoria-Gasteiz, pero ha tocado su fin, y sobre todo ha tocado su fin porque las prácticas que ya se estaban digamos estabilizando en el Ensanche 21 pues eran unas prácticas un poco oscurantistas, un poco arbitrarias y que nos preocupaban mucho, ¿no? Nosotros entendemos que el urbanismo se tiene que hacer con luz y taquígrafos, que todo lo que tiene que ver con el urbanismo en Vitoria-Gasteiz tiene que hacerse desde el Departamento Municipal de Urbanismo, donde hay un control social, donde hay un control político y donde hay un control administrativo también. Y por eso pedimos la disolución de Ensanche 21. Pero ojo, no queremos una disolución como hicieron Partido Popular y Bildu en el casco medieval con Ariz, que ha supuesto la parálisis de todas las políticas dirigidas fundamentalmente a los vecinos de este barrio. Nosotros queremos una disolución ordenada, para que se vayan transfiriendo todas las competencias de forma ordenada al Departamento de Urbanismo, al Departamento Municipal, y podamos cerrar esta sociedad el 31 de diciembre del 2014, dando la mejor salida a toda la plantilla de la sociedad.
¿Sabía usted que Alfredo Piris iba a incorporar al Departamento de Promoción Económica? ¿Se lo había dicho el alcalde? O...
Bueno, esto es una decisión que toma el alcalde, es el equipo de gobierno, la Junta de Gobierno local y en este caso el alcalde, que tiene la potestad para poder normar sus altos cargos. A nosotros no lo vemos con buenos ojos, no vemos con buenos ojos que el Departamento de Promoción Económica esté separado del Departamento de Empleo, y no vemos con buenos ojos que la promoción económica no tenga un director como han tenido hasta ahora, sino que ahora tenga dos directores. No es creíble, al final no tienes la legitimidad necesaria para poder pedir esfuerzos a la plantilla cuando tú, por otra parte, estás duplicando tus altos cargos. Y en este sentido, yo quiero mostrar pues nuestro desacuerdo con la decisión adoptada por el Partido Popular y, en este caso, por el alcalde. Ahora, insisto, es una decisión que le compete única y exclusivamente a él y que debemos de respetar, pero también deberá respetar nuestra opinión, y nuestra opinión es contraria a que se dupliquen los altos cargos en la Administración Municipal cuando estamos pidiendo esfuerzos a los trabajadores para evitar los despidos.
¿Se atreve usted a pronosticar qué va a ocurrir con Garoña el 6 de julio?
Pues no, yo quiero ser también prudente, como lo ha sido Arantxa Tapia, la consejera de Promoción Económica e Industria. Yo creo que se está haciendo un juego, y además un juego con la voluntad de la propia sociedad alavesa por parte del Partido Popular y también de las empresas energéticas. Garoña es una central de primera generación, está obsoleta, está ya totalmente amortizada, no es sostenible socialmente porque hay un clamor en la calle por su cierre, no es sostenible medioambientalmente porque los riesgos son inasumibles, y ya no es sostenible económicamente. Si no lo es social, ni medioambiental, ni económicamente, lo que tiene que hacerse es cerrarse de forma definitiva el 6 de julio.
Señor Urtaran, cuando firman ustedes una declaración institucional por la defensa del empleo en esta casa en Radio Vitoria, ¿hacen ustedes teatro político, como dijo la directora general de Euskera Televista, Maite Iturbe?
En ningún caso. Yo creo que ella misma reconoció que no habían sido unas palabras afortunadas. También le honra a la propia directora, pues efectivamente, reconocer ese hecho. Nosotros entendemos que Radio Vitoria es una cadena de cana en este territorio, que hace una labor social muy importante de comunicación, es un referente de comunicación en Vitoria-Gasteiz y en el conjunto del territorio histórico, y yo lo que pido es lo que nos piden los ciudadanos. Yo lo pido como ciudadano, ¿no? Y como los ciudadanos nos piden en la política. En la política nos piden que lleguemos a acuerdos, que dialoguemos, que negociemos, que pactemos. Eso supone hacer concesiones los unos a los otros y viceversa. Y en este caso, en cualquier empresa, en cualquier sociedad, lo que estamos pidiendo es que también se negocie, que se negocie entre la dirección y los trabajadores, para que unos hagan cesiones y los otros también, y lleguemos a acuerdos fructíferos para todos.
Gorka Urtaran, portavoz del Grupo Municipal del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gracias por estar esta mañana con nosotros en Radio Vitoria.
Eskerrik asko zuei.